Esto es Noticias Mundo Real.
¿A quién más que dos tenemos este día un... tenemos este día un invitado especialísimo, una persona de porque guardamos un tremendo aprecio y respeto también por su trabajo y bueno, que ha sido objeto de agresiones en las últimas horas y con el antecedente del asesinato de la compañera, de la querida compañera Berta Cáceres, pues ahora las alarmas en la encienden inmediatamente. Hoy nos acompaña aquí en Más que Dos de Radio Progreso, la voz que está con vos, Tomasito Gómez, así lo conocemos, aunque se llama Tomás Gómez, pero todo el mundo le dice Tomasito, y es que por cariño, así hemos conocido a Tomasito. Y hay una denuncia muy fuerte que se ha hecho anoche, hoy, en... por diversos medios de comunicación, sobre una situación que está viviendo el COPIN, y bueno, COPIN es motivo de tensión permanente para nosotros, y hemos invitado a Tomás para que esta tarde nos cuente cómo anda la situación de COPIN y qué tan duro está siendo retomar de alguna manera la normalidad de la actividad después del asesinato de Berta.
Bueno, buenas tardes, Sandrita. Creo que para nosotros, creo que para llegar a la normalidad,
la situación de la inseguridad, ¿verdad? Que estamos viviendo tanto como COPIN y como los movimientos o las organizaciones sociales en el país, porque por ejemplo, si y haciendo un poco de contexto, hemos visto cómo a defensores y defensoras en este país cómo son atacadas fuertemente y también son objeto de investigación, ¿verdad? Entonces se ve cómo a los que tienen una postura muy clara frente a estas decisiones del poder económico y político, al poder fáctico en el país o este Estado que busca la manera de cómo seguir manteniendo a la población con total desinterés o mantener a la población con ataduras, ¿verdad? Para que no pueda ver la realidad o para no poder defender sus derechos, entonces buscan la manera de cómo opacar esa lucha que siempre ha tenido el COPIN. Y hay algo bien importante que quisiera mencionar también como manera de introducción, todo esto que en los últimos días al COPIN la han estado poniendo en esos medios corporativos, ¿verdad? Lo han estado poniendo como el ojo del huracán, donde buscan la manera de señalar directamente al COPIN, pero señalar directamente esa propuesta de vida, esa propuesta alternativa que la compañera Berta Cáceres, quien por el COPIN, ¿verdad? Por el pueblo lenca dio su vida, dio toda su lucha, toda su trayectoria fue por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza. Entonces, por eso es donde en estos momentos sabemos que está directo hacia nosotros dirigido toda esa campaña, tanto del poder económico como del poder político de este Estado.
Bien, Tomasito, hay en las últimas horas una especie de campaña muy agresiva en contra de ustedes. Y se utiliza personas de la comunidad para resolver también una dificultad técnica que estamos enfrentando. Voy a ir hasta la Ciudad del Progreso, porque desde hace varias semanas, ya pasando un par de meses, una ingeniera de nombre Elcia Paz se ha dedicado a comparecer en varios medios de comunicación de una forma sumamente agresiva con relación a COPIN. Vamos a escuchar un audio, dura unos 15 minutos, pero vale la pena escuchar cómo desde las vísceras estas personas hablan en contra de COPIN, y luego, por supuesto, compartiremos sus reacciones, así como el contexto en el cual hay un informe de una supuesta comisión independiente del fondo del FMO, del Banco Holandés, justamente para contextualizar lo que está pasando apoyando a una organización tan beligerante y tan querida como el COPIN. Entonces, Víctor Andrés, si me ayuda, por favor, con el audio que teníamos listo allá, mientras podemos resolver este eco que están escuchando las personas que nos están oyendo ahora y que me han reportado ya.
Elcia Paz.
¿Qué tal, Renato? Qué bueno estar aquí tocando este tema. Creo que como gremio, y hay que hablar muy responsablemente de este caso, le dimos la espalda. El proyecto hidroeléctrico Abasarca estuvo solo con esta oposición sistematizada, porque vaya, el año pasado estuvieron a sus anchas. Yo sé que el COPIN y todos estos opositores, que la mayoría son fanáticos porque están siguiendo versiones sin sustento. Hablan de documentos falsificados. En mi caso particular, Renato, y usted me ha visto, hemos estado defendiendo el sector de energía renovable, no hoy, no ayer, ya 15 años, y hemos construido proyectos hidroeléctricos, y como hondureña me siento privilegiada. Vaya, el caso de La Esperanza en Tibucá, que se construyó una hidroeléctrica, que se le olvidó ahí mencionarlo, Tomás. Estoy también participando en una hidroeléctrica y en varias en Honduras, y no tengo por qué esconderlo. Pero la situación de Abasarca realmente es una situación que nos preocupa como gremio, porque vemos que esta oposición inicia no porque representan las comunidades, están usurpando roles ambientales, sociales, hablan de justicia, pero lo último que están llevando es el desarrollo. ¿Y qué alternativas le dan a estas comunidades? Yo realmente, y se lo digo aquí sinceramente, Renato, yo me empecé a documentar del proyecto Abasarca hasta este año, porque por toda la cobertura mediática, porque eso sí ha tenido el COPIN, una excesiva cobertura mediática en donde nadie los ha cuestionado, y ahora que los están cuestionando están incómodos, están inventando historias y ahora están entrando a varios proyectos con un montón de mentiras y mentiras que ya están saliendo a la luz pública. Mira el caso de Marcala, que se inventaron que la señora que asesinaron era defensora, se oponía a un proyecto cuando ella realmente se dedicaba a otra cosa totalmente contraria. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa porque estamos viendo un patrón. No es una lucha auténtica, no es una lucha que está dedicada a una comunidad o a una zona específica. Es una lucha que sigue un patrón como en Guatemala, como en Panamá. Entonces, toda esta oposición que está generando tensión, este es un país que necesita inversiones, necesita progreso y no tanta protesta. ¿Qué preocupa? Preocupa con tanta mentira. Mire, nosotros en las hidroeléctricas y en todos los proyectos de energía contratamos geólogos, sociólogos, antropólogos, participan un sinnúmero de expertos, pero ahora vamos a tener que empezar a contratar cineastas, dramaturgos, personas sin escrúpulos para que también estudien estos casos, porque ahora no vale la pena hablar de un tema sustentado técnicamente. Ahora hay que defendernos de una manera que asusta y sorprende. Mira, ahorita las historias que se inventaron ahorita son historias inventadas. Si realmente hubiera una amenaza de asesinato, no estaría ni siquiera hablando en público, yo estaría escondiéndome abajo de una cama, por favor. O sea, todas estas mentiras, creo que es tiempo que el pueblo hondureño, y lo pedimos, auditen estas zonas de influencia, vayan a las comunidades. Nosotros como gremio fallamos porque le dimos la espalda a Abasarca, un proyecto que lo que escuchábamos en los medios decía, es problema de Abasarca, es problema de DESA, pero ahora decimos, no es problema de DESA, es problema de todos los que estamos en el sector, que le dimos la espalda y dejamos a sus anchas a un grupo que ya lo teníamos identificado, no por Abasarca, de años, como un grupo organizado de violencia, porque no es el primer proyecto que se oponían, se han opuesto a todos los proyectos en Honduras, llegan con amenazas, con una manipulación y un acoso constante. Yo trabajé en La Esperanza, viví 5 años, Renato, y me siento privilegiada como hondureña porque a mí el COPIN no me engaña. O sea, yo tuve que defender a los empleados porque el COPIN los acosaba, que tienen que renunciar, que trabajar es malo, que es pecado. Fíjame, entonces ahora, ¿por qué estoy hablando en público? Porque digo yo soy de las pocas hondureñas que realmente, con sustento y propiedad, porque viví en La Esperanza en Tibucá, pasé varias veces en la sede del COPIN y sé a lo que se dedican. No se dedican a defender los derechos de los indígenas. Y también miren el gran show mediático internacional, lo que quieren es seguir con los fondos. Sabemos que hay mucha ONG, y aquí también hay que hacer un llamado internacional, las ONGs europeas que se dedican a dar premios, señores, primero investiguen, vengan al campo de hechos. ¿Cómo es que otorgan premios sin hacer una debida diligencia de campo? Ahorita hay un premio que le otorgaron a Tomás porque supuestamente estaba militarizada la zona y tenía problemas, se lo dieron en Los Ángeles, California. Le apuesto que esa ONG no vino al país. Al final del día, es una imagen de país que queremos rescatar. O sea, Honduras ocupa inversiones y la gente sí quiere desarrollo. Yo di desarrollo en La Esperanza en Tibucá. Me recuerdo cuando teníamos un proyecto de electrificación en Santana. que cuando dimos la energía costó tanto ese proyecto porque Lenin no ponía los contadores, y me acuerdo que el día siguiente se fueron todos en caravana a La Esperanza a pedir el cable. Se organizaron porque la gente quiere desarrollo. Es mentira eso de que la gente está feliz. La gente no quiere estar en cuevas y en taparrabos, como dice el Copín. La gente quiere vivir decentemente. Y la parte decente es, ¿cuál es la opción que da el Copín? Lo que le está pasando a Guasarca. Postergación. Esa es la famosa lucha y legado que están dejando. O que los jóvenes se vayan de mojados a Estados Unidos y se arriesguen en ese tren de la muerte. Eso es muerte. Dejar postergado una comunidad. Entonces, yo me he activado y me activé. Creo que el país necesita saber la verdad, y como hondureños no sean fanáticos. Si realmente les preocupa el caso de Aguasarca o de Río Balcar, que visiten esas comunidades y no lleguen anunciados. Renato, llegue usted y va a ver que hay una paz, no hay conflictos, no hay militares. Es el Copín lo que se merece, es un premio por ser los mejores inventores, y tienen que ahora que los contrate Mike Bendek para otra película con El Paletero, porque increíble cómo mienten. Y eso es lo que ahora les incomoda, que estemos hablando. Les incomoda que venga gente como Natividad, como Héctor, como Ramón, o que él sea paz, siga hablando en los medios. Y no me incomoda que digan que yo desarrollo proyectos hidroeléctricos, porque me siento orgullosa del trabajo que he hecho por 17 años, porque le estamos quitando el hambre a la gente. ¿Qué pasa con el Copín? Una persona que no come, Renato, es altamente manipulable. ¿Sabe cuál era la moda cuando yo empecé a trabajar en ese proyecto? Que tenían que venir aquí a hacer protestas. Me pedían permiso. Mire, ingeniera, necesito que me dé un permiso. ¿Por qué? ¿A dónde vas? No, es que soy parte del Copín y tengo que venir a hacer una protesta. Todas esas protestas son montadas. Dicen que uno le da confites a las comunidades. La gente sí quiere desarrollo. El problema del Copín es que el desarrollo le quita el hambre a la gente. Y una persona que come los tres tiempos de comida piensa por sí sola. Mire qué triste llegar a estas zonas remotas y rurales. Cuando uno llega la primera vez, da tristeza ver cómo no comen. Y al no comer, cualquier cosa que les digan, los manipulan. Entonces, todos los proyectos hidroeléctricos son una amenaza, no para el ambiente, no para la parte social, no para las... Es una amenaza para estos grupos organizados de violencia, que ahora no van a tener excusas. Y esas ONGs europeas, por favor, no se dejen manipular y vengan a Honduras a ver la realidad. La pobreza no se va a erradicar mandando fondos para que estas ONGs, porque lo que están haciendo estas ONGs europeas es fomentando violencia, fomentando conflictos. No hay conflictos, los conflictos los provocan estos grupos porque de eso viven. El interés no es justicia para los indígenas, el interés es los fondos que vienen de afuera, así como se descubrieron en Guatemala, y ojalá que aquí exista la misma investigación. En Guatemala, los fondos venían de Noruega, que promovían la violencia, y al final se tuvo que ir la embajada de Noruega, de Guatemala, de la gran vergüenza de haber provocado tanta violencia en un país, porque es los fondos los que andan persiguiendo estos opositores. No quieren, ojalá que el Copín compartiera todos esos fondos, no sé si compartieron con ustedes todos los fondos que han recibido de Europa, porque es lo que hacen. Ocupan una justificación, ocupan mandar esas fotografías quemando llantas para que de allá vengan esos europeos y les mande fondos. Esa es la verdad, Renato. Y eso es lo que nosotros como hondureños, y el CIAPAS no se va a detener de criticarlos, me pueden poner en el Facebook de ustedes, me han puesto, y sabe que es bueno, porque cuando usted investiga el CIAPAS va a ver todos los programas y los proyectos en que he participado y seguiré participando, porque necesitamos construir proyectos para llevar desarrollo, y somos la única industria, Renato, la única en Honduras que estamos fomentando reforestaciones en las cuencas. Nadie en Honduras está invirtiendo como lo hacen las hidroeléctricas. Entonces dicen, son proyectos que son malos para el ambiente, ¿cómo van a ser malos? Si el agua, la única garantía es fomentando programas ambientales. Por eso a mí me indigna cómo están ahora hablando con tanta mentira cuando ya saben, vaya, ¿por qué no mencionan la hidroeléctrica La Esperanza? Que está ahí en su mismo pueblo. Porque les da pena, porque no quieren reconocer los logros que han generado estas hidroeléctricas en las comunidades. Y la gente se cansa. ¿Cuántos copines se han retirado? Vaya, yo me recuerdo en nuestro caso en La Esperanza, que le dimos empleo y mejoramos la vida de 140 familias, ¿cuántos copines retiraron? Porque vieron que era una gran mentira toda esta dirigencia, porque solo los quieren que se montan en esos camiones y luchen y protestan, y ya esos videos, ¿qué hacen? Puchica, ¿qué videos? ¿Cómo ellos sí utilizan a la gente humilde? Sacan una gente hablando que los amenazaron, que los quieren matar, es mentira. Pobre gente humilde, la gente más usada ahora no es la gente que trabaja en las hidroeléctricas, es la gente que sale en esos videos que mandan a Europa, mandan a Estados Unidos, y ahorita todos esos inventos es porque quieren más premios, esos premios les generan fondos y es puro show mediático al final del día, Renato. Es la verdad.
¿Has estado en Copín ahí en La Esperanza?
Sí, yo viví 5 años en La Esperanza.
¿Qué es lo que descubriste ahí? Afuera, fuera de lo que nos has dicho, Elsa, porque dices que los has visitado ahí en sus oficinas.
Sí, en la sede. Una vez tuve que ir, y le voy a contar, tal vez Tomás no era dirigente, pero me tienen amenazado un empleado. que si seguía trabajando para la hidroeléctrica CISA, no sé qué le iba a pasar. Entonces dije yo no voy a perder a mi buen empleado. Y tuve que ir a la sede del COPIN. Miren, señores, ahí que hay un problema. Este es mi empleado y va a seguir trabajando para nosotros. No lo sigan manipulando para que tiene de malo tener un ingreso decente. Pero y uno se da cuenta y se entera. El COPIN es un movimiento organizado de violencia. Nunca ha sido un movimiento a favor de los indígenas. Nunca ha sido un movimiento a favor del componente ambiental. Nunca ha luchado por justicia social. Y se oponen al desarrollo porque el desarrollo le despierta la mentalidad de las personas. La gente que come bien piensa por sí sola. Entonces quieren ellos pensar en nombre de todos las comunidades. Entonces se les va el negocio. El COPIN, desde que yo me recuerdo, desde el 2000, era un grupo que se oponía a todo y nadie, no tenían credibilidad. En su pueblo no tenían credibilidad, se lo digo, porque varios se retiraron del COPIN, formaron la UNIL, la FONDIL, y hay 16 federaciones indígenas. Pero ¿qué les pasa a estas federaciones? Que no tienen a veces viáticos para reunirse. Entonces los que tienen viáticos para hacer molote y para andar ahí en protestas es los que están favorecidos por estas ONGs europeas, porque la mayoría son ONGs europeas. Vaya, a mí me asusta de Hoffman, hay otro grupo ahorita, se me olvida el nombre, pero hay unas ONGs europeas, cómo les fascina financiar. Y lo triste de todo esto, Renato, es uno que ha vivido en estas comunidades, vaya, vive en La Esperanza, que no hacen una debida diligencia. O sea, hay tanta ONG. Yo me acuerdo cuando yo vivía en La Esperanza, que la única vez que nos arreglaron una calle en el barrio Lempira fue cuando venía la princesa Margarita, cuando Save the Children tenía que demostrar que la carretera estaba buena. Digo yo, ¿pero a quién le quieren demostrar? Si a la gente le tienen que dar desarrollo, dar empleo, quitarle el hambre. Entonces, yo en lo particular, como le digo, me siento privilegiada como hondureña que logré vivir en La Esperanza. Desarrollé un proyecto hidroeléctrico y con mucho honor y mucho, orgullo, seguiré desarrollando proyectos hidroeléctricos porque erradicamos pobreza. Hemos erradicado también injusticias sociales. Mire, nosotros en La Esperanza, vaya, yo le quería preguntar al COPIN, tenemos unas empleadas, me recuerdo el caso de María, que si me está viendo, saludes, cómo la maltrataba el marido. Tuvimos que nosotros ir a hacer todas las diligencias por ellas. Nosotros realmente colaboramos para que la gente tuviera su pedacito de tierra. ¿Y cómo los engañan los COPINES? Que si no vas a esta protesta, te vamos a quitar tu tierra. Mire, son unos amenazadores. De eso viven, amenazando a la gente. Yo no he visto, y también el miedo que le tienen. Yo me recuerdo una vez que quise contratar a un sociólogo para un proyecto ahí en Yamaranguila, y me dijo, no puedo aceptar, Elcia, porque hay COPINES, comiendo, hay mareros. O sea, esa es la reputación que han tenido y ahora están preocupados. Y el éxito que tuvieron en oponerse a Guazarca es porque estuvieron a sus anchas, nadie los cuestionó, pero se han opuesto a todas las hidroeléctricas en Honduras y de todas los han sacado porque las comunidades han defendido oportunamente. En el caso de Guazarca fue que lograron, yo creo que fueron los fondos que les dio el gobierno de Pepe con la tasa de seguridad, y lograron hacer toda una cobertura mediática, porque aquí ha sido también lo que usted hizo al inicio de este programa. Periodismo irresponsable, que basados en un rumor y en un chisme no están revisando. Vaya, si el COPIN tuviera evidencias, ¿por qué no las muestran? Yo recibí evidencia de TEDESA. A mí me llamó la atención este caso. Digo yo, no es posible que sigamos todos a puro chisme. Yo recibí documentación completa de TEDESA. A la fecha de hoy, dígame qué documento ha demostrado el COPIN, dónde están los documentos falsificados, dónde está el problema ambiental. Hablan de una mega represa. ¿Cuáles son las medidas de esa presa? Ni las manejan. Hablan de que el río es sagrado. Si ese río, se dieron cuenta de ese río cuando empezó la construcción del proyecto. Antes ni lo visitaban el río. Entonces, es aquí donde vamos viendo cómo les interesa entrar en proyectos donde hay fondos de por medio. Si de verdad les hubiera preocupado, vaya, Natividad, el COPIN lo visitó antes del 2011. Llegaron cuando vieron que había un proyecto y un estudio de caso para oponerse. Entonces, el problema ahora de ellos es que estuvieron a sus anchas, tuvieron toda la facilidad de 2013, nadie los cuestionó 2014, y ahora que lo estamos cuestionando, ¿qué están haciendo? Difamando, desprestigiando a la gente. A eso se dedican ellos, a difamar. Y a mí no me preocupa, como les digo, me pueden seguir poniendo en sus redes, en su Facebook, yo sé que tienen un montón de fanáticas, estamos revisando, y realmente me gustaría que me pongan más, porque cuando ustedes ponen el nombre de una persona que se ha dedicado al desarrollo del país, les permite accesar a ese tipo de información.
En un minuto, ¿cómo defines el asesinato de Berta Cáceres en medio de todo este conflicto?
algo lamentable, muy lamentable, como país. No necesitábamos algo tan triste, tan trágico, y que ahora estamos viendo cómo están aprovechando de la imagen de una mujer que fue una luchadora, que trabajó al frente. Yo la conocí en lo personal y conozco muy bien a su mamá y le agradezco.
Acusan a Deza.
Pero no hemos visto pruebas. O sea, las pruebas no están. Entonces no podemos hablar de un caso, y tiene que ser el Ministerio Público, el gobierno, que dejen la política y dejen a un lado la política y le dediquen todo el tiempo a este caso.
Elcia Paz es asesora en proyectos de energía renovable.
No necesitábamos algo tan impactante como eso. O sea que sí necesitaban algo fuerte. Y las declaraciones de la ingeniera Elcia Paz, con toda esa carga de xenofobia, y de un discurso discriminatorio, de verdad que dan ganas de vomitar. Ella dice que no representa a Deza, pero la hemos visto en un canal de televisión en los últimos 2 meses comparecer casi todas las semanas, y habla desde las vísceras. Habla de indígenas lencas hambrientos, ¿verdad? Que por un plato de comida, dice, hacen lo que Copín les pide. Pero la sensación que nos transmite es que probablemente quien está defendiendo su plato de comida es ella. Vamos a hacer una pausa para procesar un poco todas estas cosas que esta señora ha dicho esta mañana en un programa televisivo. Y al retornar, entonces, Tomasito, como le conocemos todos, va a reaccionar sobre tanto insulto, sobre tanto, sobre un discurso tan discriminatorio como el que esta señora, que se ufana de ser una profesional, que dice ella genera desarrollo en el país, ha lanzado por los aires este día. Vamos a la pausa entonces y ya volvemos con las reacciones de Tomás y, por supuesto, otras cosas más interesantes que esa que tenemos que hablar con Tomasito Gómez, coordinador general del COPIN. Bien, continuamos aquí en Más que Dos, aquí en Radio Progreso, la voz que está con vos. Nos acompaña esta tarde Tomasito Gómez, coordinador general de COPIN. Lo hemos escuchado en este primer bloque del programa. Las declaraciones de la ingeniera Elcia Paz. Al parecer ella preside una organización de generadores de energía renovable. Un discurso altisonante, un discurso discriminatorio para el pueblo indígena lenca. Realmente da pena que la defensa de un proyecto esté sustentada en la agresión a las personas que han resultado víctimas del proyecto y no justamente en una demanda. Las autoridades se hicieron o no los procedimientos que tenían que hacer, como la consulta libre, previa e informada. Pero de todas maneras, aunque ella lo niega, desde la primera vez que la vimos en un canal de televisión y la hemos estado viendo semana a semana, repitiendo este discurso, son las mismas expresiones que tiene para el pueblo lenca y especialmente ahora en contra del coordinador general de COPIN. Está claro que tiene un propósito, que las comparecencias de ella no son gratuitas, ¿verdad? Que tiene un propósito. Hoy presentaron un video en la televisión, muy bien producido, hasta la música, es una música que mueve a la gente a ser muy sensible ante el mensaje que se está dando. Y pues no digo que no haya personas en las comunidades cercanas al río Alcarque que estén a favor de la empresa. Eso ocurre. Este tipo de proyectos, como la minería también, genera una fractura en el tejido social, ¿verdad? En todas las comunidades, porque hay gente que se deja llevar por la ilusión de que una empresa como esa va a generar empleo, que ganando 8,000 lempiras mensuales, como dijo uno de los señores entrevistados, va a construir una casa nueva y todo va a ser felicidad. El costo de la vida en el país indicaría todo lo contrario. Agradecemos a La Voz Lenca y a Radio Guarajambala, así como la Radio La Rojita, que están retransmitiendo este programa, que es de mucho interés para ellos y ellas hoy. Y bueno, de nuevo le damos la bienvenida a Tomasito. Allá están reclamando que escucharon a esa doña y a usted no lo agarraron a tiempo porque no sintonizaron a tiempo la emisora, pero ya nos están escuchando. Da pena que en lugar de exigir una correcta aplicación de la ley, comenzando por el caso del asesinato de Berta Cáceres, que es coordinadora general de COPIN, Luego todas las irregularidades que han habido en el otorgamiento de esa concesión, también en el manejo del expediente, por lo menos el expediente en el Ministerio Público es secreto, en secretividad. En secretividad. O sea que ha rodeado todo este caso de la demanda de justicia de Berta Cáceres, pues de una serie de situaciones que nos hacen sospechar que se busca ocultar información y que el propósito es para que esto quede en impunidad. Pero hay cosas que rebasan los límites y solo la ingeniera habló 15 minutos seguidos, ¿verdad? Que es lo que acabamos de pasar nosotros. Y a Olivia, la hija mayor de Bertita, le escuché hablar exactamente 4 minutos, igual que usted. Y hablaron después de transcurrida más de una media hora. Les interesaba un debate entre abogados, que finalmente los abogados no son más que los representantes de los intereses de quienes les contratan para cumplir esa función. Y le dieron relevancia al discurso jurídico teniendo a las víctimas presentes en ese programa. Lo miraba yo a usted como la persona humilde que es, respetuoso de que había un conductor que estaba llevando adelante el programa, pero irrespetado también uh-huh. en su derecho a poder decir la verdad que el COPIN quiere decir acerca de este tema. Así que hoy lo vamos a escuchar ampliamente. Sus reacciones sobre todo esto que está pasando. Y en primer lugar, si quiere, Tomasito, la denuncia que han hecho en las últimas horas de atentados en contra suyo y de un compañero de Copín. Uh-huh.
Bueno, yo creo que para nosotros es bien importante, ¿verdad?, hablar sobre estos temas, porque con esto nosotros dejamos al descubierto todas las pretensiones tanto de parte del Estado como de la empresa privada. Y esto en esta mañana se vio reflejado, o en todos los días que han estado en los medios de comunicación corporativos, vemos nosotros que está reflejado el interés, el por cual ellos le están apostando, que le llaman y pasa por algo que decimos nosotros que juega con el hambre. Con el hambre de las comunidades, ¿verdad? Que le meten diciendo que es el desarrollo para las comunidades y que le van a llevar una escuelita, que le van a llevar una carretera o que le van a hacer un centro de salud. Y le hacen creer que el Estado de Honduras no tiene la responsabilidad para poder llevar estos beneficios, estos derechos sociales que nos corresponde, y dicen que a través de una empresa que sabemos que el mismo Estado es el que pone la plata, o nosotros mismos la vamos a pagar. Y hoy nuevamente quedó reflejado donde yo en nuestro análisis simple puedo pensar que ahí todo el discurso, por ejemplo, los 8,000 lempiras, pongamos hoy que por lo menos en una comunidad, el menos o el mínimo de familia que tiene una pareja son alrededor de 6, ¿va? Y el máximo como 9 o 10. Si comparamos estos 8,000 lempiras, ¿será que yo puedo hacer mi casa? ¿Será que los compañeros y compañeras puedan hacer su casa con 8,000 lempiras? No pueden, porque solo de 3 personas así medio comido, medio salteado, comiendo salteado con sal, anda alrededor de 10,000 lempiras la canasta básica mensual. Y si gana 8,000, que yo creo que eso me puede alarmar mucho, que le estén dando 8,000 lempiras a estos a estas personas que trajeron al canal para tratar de decir las virtudes que tiene el proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Pero para apañar las otras irregularidades que han habido tanto del Estado como de la misma empresa. Porque una de las cosas que nosotros tenemos bien claro, y el por qué buscan primero meter a la cárcel a la gente, porque a Berta, a nosotros 3 nos siguieron, ¿ah? Persecución judicialmente, para meternos a nosotros presos, y que estábamos usurpando, así como decía la señora Elcia, ¿verdad? Que decía que estamos usurpando, pero ¿de qué estamos usurpando? Si no es ahí donde nosotros vivimos. sino es ahí donde hay un título ancestral de 1847. Luego, vemos nosotros que cuando ellas ponen su vistazo y dicen que el COPIN es una organización que no lucha en los beneficios de la población. Pero si nosotros como COPIN, es que a nosotros no nos gusta tirarnos flores nosotros mismos, porque nosotros hemos tenido logros importantes. Solo para mencionar uno, la creación de San Francisco de Opalaca, el nuevo municipio que era el sector norte de Yamaranguila. Uh-huh. Entre otras cosas importantes que el COPIN ha podido gestionar, porque tampoco somos una institución gubernamental que tenemos plata para financiar proyectos, como decían ahí.
Ni es la responsabilidad de COPIN nosotros, financiarlo.
Sí, en todo nosotros caso, estamos cumpliendo con una función que es exigir, ¿verdad?
Así es.
Exigir nuestros derechos, pero no financiar
llamar escuelas. La atención de las autoridades hacia sí. Sus problemas.
Entonces, pero a mí hay varias cosas que me preocupan y que van a seguir ocurriendo, que es el tema del racismo y también es el tema de generar que nuestra organización es una organización violenta. Imagínese compararlo con una organización, digo organización porque los mareros están organizados, ¿va?
Así es.
Pero están organizados por este mismo sistema que los tiene en esa situación.
Así es.
Nosotros creemos como COPIN que nosotros no somos una organización violenta. Pero hay algo bien importante que quiero dejar como sentado en este tema que nos parece importante. Cuando a nosotros nos comparan con una mara, algo que en este país ellos mismos la han creado para satanizarlo, es que cuando hay una herida y le está cayendo un poquito de sal, a usted tratan de decirle cualquier cosa como para que ya no siga poniendo el dedo en esa herida que usted tiene. Entonces, cuando el COPIN empieza a denunciar todas las irregularidades, primero, que no ha habido un consentimiento previo, libre e informado en base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que no ha habido también ninguno de los procedimientos pertinentes en el país, tanto hablando de cabildos abiertos como hablando también de socialización, por decir así, entre comillas. Entonces nosotros creemos que cuando el COPIN empieza a denunciar es cuando a ellos les está doliendo. Mire, solo podemos citar otra de las cosas que menciona. El COPIN, ¿qué pruebas puede poner, dicen ellas, sobre la sobre la falsificación de documentos? Y si usted se va a la página del COPIN, las acusaciones que está enfrentando el exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez, es por ahí donde está yéndose la demanda. Porque a ella, ¿para qué le podemos presentar nosotros la documentación? A ella no le va a importar, porque a ella le importa
defender
cuál, la plata o el salario o lo que le está pagando la empresa.
Pero
las
además
empresas.
Así se presentaron, ¿no? Sí. Que iban a defender el proyecto.
Sí, o sea, y hay algo también que quiero mencionar, es que en este canal, por ejemplo, no les interesa la postura de las comunidades o la postura del COPIN, porque en 4 minutos o en 3 minutos, a mí me parece que no se puede desarrollar todo un tema alrededor del asesinato de Berta, porque ellos siempre tratan de decir que el asesinato de Berta Cáceres solo responde a un objetivo y que se está cumpliendo y que era asesinarla y que es hoy encontrar los culpables del asesinato y luego meterlos presos. O sea, que ellos solo la ven de esa perspectiva.
No el rechazo al proyecto.
No el rechazo a las privatizaciones en el país. O ese proyecto que hay detrás de Berta. O ese proyecto que tiene el COPIN, que es ese proyecto de vida. Y que es un ejemplo en el país y que hemos visto nosotros, a nosotros este
proyecto emancipatorio.
Sí, a nosotros no nos incomoda que esté la señora Elsa Paz, porque ya sabemos qué tipo de discurso se va a dar ella, porque ella está con los intereses económicos, no va a estar a favor de las comunidades de Río Blanco, sino que más bien en contra, porque ahí podemos ver que la gente que trajo no tiene como una sustentabilidad de autonomía como para poder decir, mire, yo, nosotros decidimos esto, sino que más bien ensalzando la empresa y diciendo que están generando desarrollo en la comunidad.
Y el medio presentó un video publicitario.
Entonces, pero...
No, pero es así, sí, pues. O sea, no es el trabajo periodístico del medio que fue a las comunidades a consultar a las personas si estaban de acuerdo o no. Porque puede ocurrir que en una comunidad la gente piense que es bueno el proyecto y estén equivocados, pero piensan.
Claro.
Pero lo que se trajo, el formato del video que se presentó, es una producción bastante lograda.
Sí, claro. Y ahí es donde se puede hacer un contraste con los bancos, ¿verdad? Por un lado están generando como para que sea creíble la investigación de la misión independiente. Bueno, uh-huh. Yo siempre digo supuesta independiente.
Ya vamos a hablar de lo...
¿Verdad? Porque están generando un escenario como para que las decisiones en el Estado o las decisiones que hayan sean a favor de las empresas y no a favor de las peticiones de las comunidades. Uh-huh. Entonces ahí es donde nosotros vemos que cómo generan un clima o generan, como decimos nosotros, una carretera para poder entrar y poder sentar esas bases en el uh-huh. país. Y eso lo están logrando porque los medios de comunicación corporativos, eso no van a ser como Radio Progreso, uh-huh. ¿verdad? Que donde vamos a tener toda el derecho de poder hablar y sentar nuestro posicionamiento, nuestra postura política como COPIN uh-huh. y nuestra visión, y sino que esos medios de comunicación nada más solo para hacer el parapeto donde sí está dando la oportunidad de participar nada más, ¿verdad? Entonces son las cosas que nosotros decimos que para el COPIN nos parecen que las decisiones de estos medios de comunicación van a ser ¿para qué? Para las empresas, no para la decisión de las comunidades.
¿Usted cree que todo ese discurso repetitivo busca crear las condiciones aunado al informe del FMO para que definitivamente el proyecto Aguasarca se ejecute?
Eso es lo que está buscando. Eso es desde primera instancia. Porque antes del asesinato de Berta, nosotros decíamos que, como ya el COPIN había presentado en el 2014 una solicitud y una denuncia a lo que es al FMO, o sea, al banco holandés, haciéndole saber las graves violaciones que estaba cometiendo la empresa y que el Estado de Honduras había otorgado esa concesión en el 2010 sin haber los procedimientos de una consulta previa libre informada y que había generado 4 asesinatos solo en el sector de Río Blanco y que las amenazas que Berta había recibido, que eran parte de la empresa, y que todas los asesinatos que había era producto de este proyecto hidroeléctrico, incluso el intento de asesinato de la compañera María, uh-huh. su esposo y su hijo de 12 años, ¿verdad? Que lo dejaron en total destrucción, su cara, el niño, uh-huh. la compañera, su cabeza. Entonces nosotros ahí es donde vemos que cómo tratan de limpiar su imagen para generar un escenario agradable y luego seguir con la ejecución del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Pero vamos a decir aquí públicamente que ese proyecto hidroeléctrico Aguasarca o los 50 concesionamientos que hay en el territorio lenca no se van a construir. Y esa es una de las preocupaciones grandes que tiene la señora Elsa Paz, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que tiene...
Es el negocio de ella.
Ese es el negocio.
Por eso es tan visceral. A la persona que llamó a la radio y dijo que quería participar, pues aquí no le preguntamos qué quiere decir. Si quiere contrastarlo usted,
perfecto,
puede hacerlo. No filtramos las llamadas, así que muchísimo gusto, le escuchamos. La tenemos ya ahí, Alberto. Todo gusto recibimos la llamada de donde quieran llamar, que nos estén escuchando. Así tiene que ser, ¿verdad, Tomasito?
Claro, porque nosotros tenemos la altura de discusión y tenemos la sustentación, ¿ya?
Mire que está en línea y vamos a aprovechar, por favor, esta comunicación. Si nos dice de dónde nos llama y cuál es su nombre, por favor, para escucharle con mucha atención.
Sí, mi nombre es Margarita Pineda. Llamo de San José de la Paz. He sido una miembro activa del COPIN. Hicimos la lucha de la concesión de la hidroeléctrica aquí en el municipio de San José. En el 2010, 2011, 2012 se hizo la lucha. Y las mismas artimañas que están usando ahorita esta gente por la radio, por la televisión, para desprestigiar a los compañeros, lo mismo hicieron aquí.
Nos está hablando de Aurora 1.
¿En la comunidad? Sí, Aurora 1.
Muy bien.
Llevaron gente pagada a la calle Bucigalpa, donde mostraban un panorama pero maravilloso de desarrollo para la comunidad. Hace 3 años este dilecto que está funcionando. Y a mí me gustaría que esta gente que está hablando a favor del desarrollo de las hidroeléctricas venga a ver el desastre que nos han dejado. La pobreza que se ha sometido la gente. ¿Cuántos empleos tienen ahí? O sea, no sé por qué todavía a esas alturas de esta gente cree que nosotros somos tontos. ¿Qué le vamos a creer? Fíjense que yo estoy escuchando el programa de frente a frente en la mañana. Y da lástima cómo utilizan a los compañeros. Que dicen que tienen vacas, que tienen casas, que tienen proyectos de agua, que escuelas. Que... Fíjense que ojalá algún día nos presentaran la oportunidad de nosotros llevar todos los compromisos, todas las mentiras que le echaron a la gente aquí. Nosotros lo tenemos por escrito, firmado por los de la empresa, por los de las comunidades y por la corporación. Y con decirle que qué desarrollo van a traer a las comunidades si están exentos de pago de impuestos. No pagan un centavo de impuestos a la municipalidad. No arreglan las calles, no dan empleo. O sea, todo eso es una farsa. Y se lo decimos con hecho. Que vinieran aquí a la comunidad de la Guacatal, municipio de San José, departamento de La Paz, a la Aurora 1. Y esos compas que estaban hablando ahí por la radio, por la televisión, me gustaría que vengan a ver el desarrollo que esta empresa ha dejado. El río seco, compañeros asesinados que nunca se investigó quién o por qué los mataron. O sea, me da coraje de ver cómo esta señora se llena la boca diciendo de que el desarrollo y tantas otras pendejadas que dejo ahí, que entrever de desarrollo. O sea, no sé cómo será que vamos a hacer en algún momento, porque con indígenas es cierto. Ella dijo que habían 16 organizaciones indígenas y que como no tenían, mencionó a ONIN, mencionó a otras más ahí, y dijo que como no tenían dinero para hablar, por eso no hablaban, que solo Copín era el que conseguía dinero. Entonces, no sé, señora, ¿cómo será que considera realmente a nosotros los indígenas? Porque yo no voy de Intibucá, yo voy de La Paz. Y el mismo problema de los compañeros indígenas de Intibucá son los mismos problemas de nosotros los indígenas aquí en La Paz.
Claro que sí.
Con las concesiones mineras, hidroeléctricas, eólicas, y cuántas cosas más. O sea, quería dejar esto, que lo salven, bueno.
Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias por comunicarse.
Bueno, gracias a ustedes y a Tomás, que hay que seguir adelante, que la lucha es constante y que la muerte de Berta no es que nos ha venido a debilitar. Como dijimos, muerta murió, Berta murió, pero muchos estamos en pie para ese legado que ella nos dejó, a seguir adelante.
Bien, muchísimas gracias. Ay, me encanta que ahora, con los ajustes técnicos que se están haciendo, puedo volver al tipo de programa que me gusta a mí, que es que la gente llame y la gente participe. Y poco a poco, pues, estamos mejorando esta situación. Y invito a las personas que quieran participar esta tarde también, con todo gusto atendemos sus llamadas en el 2647-9432 y 2647-9433. Así que gracias a Margarita por estarnos escuchando en La Paz. Sabemos que en muchas comunidades de La Paz nos escuchan también, y más hoy que estamos potenciados con la voz lenca en Guarajambán. Va a tener que pasar Tomasito de tres en adelante el programa para que nos puedan escuchar de dos a tres también allá. Bueno, mire, mientras algunas personas les agreden, otras personas, compañeros de ustedes, más bien les dan ánimo para seguir adelante, para que no desmayen, a pesar de todo lo adverso que se plantea el panorama, Tomasito.
Sí. Bueno, agradecemos a Margarita, ¿verdad?, de San José de La Paz, y que allí también ha habido una lucha fuertísima. Y ese proyecto, la dueña, es la vicepresidenta del Congreso Nacional.
Así es. Y de otro, de otras concesiones que le han dado también.
Y de otro, de su esposo es Los Encinos, allá uh-huh. en el río Chinacla, de Arnold Castro.
Van a haber un montón de auroras ahí, ¿verdad?
Al parecer son tres, uno, dos y tres, y está en romano. Ajá. Bueno, yo creo que esto es bien importante para nosotros como Copín, saber que... primero, que el Copín está enfrentando directo todo contra la corriente. O sea, cuando vamos a bañarnos, que sabemos que el agua va para abajo, ¿eh? Pero que tenemos que ir nadando con las estrategias para ir avanzando hacia la cabecera donde nace el río. Y digo esto en parábola, ¿verdad? Mi abuelo era, creo, buenísimo para eso, pero que esto lo que yo estoy diciendo, quiero traducirlo a palabras muy, muy sencillas, es que el Copín se enfrenta directamente a todo este concesionamiento que han generado muertes, que han generado despojos. Cuando nosotros vamos al Ministerio Público a poner una denuncia, no la tomar en cuenta, porque yo he acompañado alrededor de 100 compañeros que han venido de todas las comunidades a poner denuncias sobre los concesionamientos donde hay violaciones a sus derechos, a su espiritualidad y cosmovisión. Pero ¿qué dicen los funcionarios? Que no entienden qué es cosmovisión o espiritualidad. Y que por lo tanto ellos no se ven en la obligación de tomar esa denuncia. Y si vemos la Corte Suprema de Justicia, ahorita con este caso que acaba de salir de Teodoro, bueno, ya Díaz creo que está, ¿verdad? Donde vuelven y la destitución de la magistrada en estos días, Marlene, creo que se llama, que también acusa a lo que es al presidente de la Corte
Suprema. La inspectora general de tribunales, sí.
Lo acusa directamente. Entonces ahí se va dando a conocer o a luz lo que nosotros siempre hemos venido diciendo,
lo que han sufrido siempre,
¿verdad? Y que ahí lo que hay son
solo que a ustedes como lo ven, como los tratan como los indios, ¿verdad?
Sí,
entonces con taparrabos, dijo así dijo la señora Elsa Paz. Sí. Entonces no les toman en serio sus denuncias, pero ahora tiene que ser alguien desde dentro del Poder Judicial que haga la denuncia para que nos sorprenda a todos.
Sí, para que... información.
Qué terrible, de última hora. Última hora.
Sí, entonces fíjense que nosotros vamos a continuar, a pesar de que tenemos todo el agua que va en contra de nosotros, o sea, todo el Congreso Nacional, porque vemos que en el Congreso Nacional, hasta estas alturas, las exigencias, todos los diputados de quien partido sea en el Congreso Nacional, uh-huh, son parte del Estado. Uh-huh. Y las peticiones que nosotros tenemos es la cancelación de las 50 concesiones. Y a ver qué diputado ha dicho algo. Uh-huh. Ni de Libre, ni de ningún partido político ha dicho, bueno, sí, vamos a presentar una
menos
moción.
Nacionalista.
O algo, ¿verdad? Para poder que detengan esas concesiones. Ninguno. Ninguno ha dicho esta boca es mía o que me están jodiendo a mi pueblo.
Tengo que hacer una pausa, Tomasito. Perfecto. Pero... es importante que nos vayamos a esa pausa con una expresión suya sobre la convicción de continuar ese proyecto que construyeron colectivamente con Berta Cáceres.
Bueno, ese legado que nos ha dejado Berta, para mí en lo personal, pero también para la colectividad del Copín, eso significa el proceso de vida. O sea, alargar nuestra vida un poco más, pero también aprender en esos procesos emancipatorios de poder nosotros ir planteando y cuestionando a estos poderes del Estado, pero también proponiendo cuáles son las alternativas como población.
Bueno, dijo en algún momento el subcomandante Marcos de allá, de todo este movimiento zapatista, que el enemigo es tan grande como el miedo. ¿Cómo anda su miedo?
Bueno, yo miedo creo que es normal, que me pueden matar, pero en eso hay que estar resignado, porque creemos que si no hacemos la lucha nos van a seguir matando nuestros hijos, nuestros nietos. O sea que es importante hacer la lucha.
Entonces está un poco chiquito, el miedo está un poco chiquito, porque el enemigo está un poco chiquito porque el miedo suyo no está tan grande.
No. Creo que eso es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros estamos, bueno, personalmente estamos con esa convicción que si nos matan, no va a ser que nos van a matar porque somos ladrones o delincuentes, o que nos robamos el dinero del Seguro Social, y sino porque estamos defendiendo una causa no mía, y sino que de nosotros, o sea, del colectivo, de la población, incluso hasta los hijos de, posiblemente, de esta señora Elcia Paz. Uh-huh. O sea, por todos los y las hondureños.
Están usurpando espacios sociales, ambientales y de toda naturaleza, dijo esta señora que le dedicó un montón de versos hoy, y que han tenido excesiva cobertura mediática. ¿Cómo ha sido el trato en el transcurso de los 22 años ya? Copín. Cerca de 23, Copín. Sí. ¿Cómo ha sido la cobertura mediática de las actividades de Copín? Porque muchas de las cosas que yo recuerdo es esos indios jucos, esos que destruyen donde quiera que van, que pintan las paredes, que dañan, que ensucian.
Que quitan a Cristóbal Colón.
Ah, también eso. Sufrían más por Cristóbal Colón que por ustedes, Tomasito. Sí. Ajá. Aún las autoridades que han sido más agresivas con ustedes nunca tuvieron un discurso así. Y es claro que en esta señora se ha encontrado a una persona que puede. Decía yo al inicio hablar desde las vísceras. Y maltratarles de la manera en que le escuchamos hoy, maltratarles. Yo le he estado escuchando a ella, le he estado siguiendo y estoy grabando todas sus comparecencias públicas, pero la de hoy fue la más agresiva y creo que ella estaba empoderada porque es claro que esa comparecencia no es una casualidad. Y es una respuesta a la que tuvieron ustedes la semana pasada.
Claro, y eso a nosotros, primero, vemos que cobertura mediática dentro de aquí del país, nosotros no hemos visto, ¿verdad?, que haya habido en los medios de corporación, medios corporativos. Lo que hemos visto es que incluso en los segundos que me tocó hablar, yo dije que ahí en Don Renato, él sí ha estado pasando los pronunciamientos
de DESA.
Que ha emitido DESA, o los dossier que ha emitido DESA. Ajá. Pero no ha pasado los pronunciamientos que el COPIN hace. Entonces, ¿a qué tipo de cobertura mediática se refiere? ¿Verdad? Porque para el COPIN no ha habido. Porque más bien...
Y cuando salgan las noticias ya sabemos para qué. Sí.
ahí salen acomodadas, ¿va? O la, para sus intereses. Entonces, uh-huh. para criminalizar al COSPIN o para ver de qué manera lo desprivilegian o que más bien el crédito que el COSPIN tiene por su lucha, por su trayectoria de más de 23 años. Y eso también fue como una de las propuestas del COSPIN, como para romper con ese cerco mediático de crear las radios comunitarias del COSPIN y de tener sus propias radios, de poder informar qué es la propuesta del COSPIN. Entonces, debido a todas esas propuestas o debido a todas esas campañas de desprestigio hacia el COSPIN, es donde el COSPIN ha ido, hemos ido avanzando, ¿verdad? En esos 23 años creo que para nosotros ha sido muy importante estar compartiendo con los compañeros, con las compañeras, pero también buscando alternativas. Berta decía algo bien importante: tenemos que soñar y tenemos que inventar nuevas formas de hacer las cosas, pero también meternos a esas cosas técnicas, ¿verdad? Que tanto cuestan, pero que...
Ahí hay un video donde está usted así como estaba yo al comienzo del programa hoy moviendo tornillitos y todo, sí, y está con Bertita, ¿no?
Y estaba bien preocupado, ¿no? Porque no sabíamos si estaba
saliendo al aire o no. Sí, ¿cómo es que se llama? Es muy lindo ese video que lo hicieron una gente de Europa, la voz no callará, la voz lenca, la voz sí. lenca no callará, una la cosa así se llama. No, hermoso, hermoso video. Uh-huh. Tomasito, hay personas que usted quiere dentro de los medios de comunicación y no hay duda de que ahora que hay muchos más medios, los chiquitos que le dicen algunos, hay un montón de gente que siempre acude al llamado de ustedes, pero en general su valoración del papel que juegan los medios de comunicación en el país. Estoy hablando en general, no en casos específicos, con relación a la lucha de ustedes. ¿Cuál es esa valoración que usted tiene? ¿Cómo se siente tratado? ¿Cómo se siente?
Visto desde el punto de vista de nosotros, como COSPIN, por ese posicionamiento que nosotros, donde sea, la vamos a decir así como nosotros le hemos venido construyendo y así como las comunidades la plantean, uh-huh. o desde la visión y la misión del COSPIN. Hemos visto un poco de casi la mayor parte de racismo, ¿verdad? Uh-huh. Sé que hay unas excepciones y que tratan la manera. Hay varias cosas que yo quiero mencionar en estos momentos y que aquí se puede reflejar también con lo que dice la señora Elcia Paz, que es con el tema de lo físico. Mi pelito que es...
Su pelito parado.
Parado.
De pullita.
Mi físico, ajá. netamente indígena.
¿Y qué?
¿Y qué? A ellos
no les
creen que por el hecho de ser así, no tiene uno la capacidad de poder analizar, pero también la capacidad de poder discutir a la altura de todos esos temas.
Menosprecian las capacidades, ¿verdad? De ustedes de comprensión del mundo, sí, ¿no? y de cómo lo quieren y cómo lo sueñan.
Sí, y uh-huh. podemos ver, por ejemplo, esta señora solo se traduce a decir, bueno, si usted les pregunta sobre cuántos metros o kilómetros mide ese proyecto sobre el río,
no le va a poder decir.
No va a poder decir, dice. Pero, ¿qué tiene que ver
eso metros?
tan sencillo, tan simple, que es matemático, que la matemática no hay oportunidad de analizar casi, uh-huh. ¿va? Porque le da los números exactos.
Cuadrado.
O sea,
cuadrado. Usted hace la interpretación social del proyecto, sí, de las implicaciones del proyecto.
O sea que, desde nuestro punto de vista, nosotros hacemos un análisis desde el modelo neoliberal capitalista, desde dónde viene
el de tema. La represa como una expresión del modelo. Sí.
Del saqueo y el despojo y la recolonización. Entonces, eso a ellos no les parece. Entonces, por eso es que ellos se rehúsan o dicen nada más a una explicación de algo también que tiene que ver con científico de ingenieros, uh-huh. ¿verdad? De las coordenadas y todo eso, para tratar de opacar nuestro discurso. Pero yo creo que nuestro discurso como COSPIN lo hemos puesto a nivel de nuestro país y que ha podido también, hemos podido sentar esas bases. Y creo que antes del asesinato de Berta, teniendo la claridad de qué es el COPIN. Y por eso es que creo que nosotros hemos podido sostener hasta estos 7 meses después del asesinato de Berta. Uh-huh. Si no, creo que cada uno de nosotros estuviera a saber dónde. Uh-huh. Estuviera siendo, posiblemente, ahorita que anunció este señor Juan Orlando Hernández la... su reelección, estuviéramos ahí posiblemente aplaudiendo a un asesino, a uno que nos mata, a uno que nos da, desarrollo a las comunidades, pero es el desarrollo a la tumba.
Hoy estaba escuchando, por ejemplo, en algunas de las participaciones de la gente que trajeron para que defendiera el proyecto. Alguien muy emocionado porque estando la represa va a haber carretera en buen estado, porque los carros de la represa, de la empresa, van a tener que circular por ahí. Es la idea esa del desarrollo, como abrir carreteras, como construir edificios, pero no necesariamente esa idea de desarrollo o no desarrollo, sino que otra forma de ver el mundo, como digamos en América del Sur, la gran discusión que ha habido sobre el buen vivir o el vivir bien. ¿Cómo la piensan ustedes? Eso, ¿hacia dónde va el proyecto de Copín? ¿Cuál es? ¿No es la resistencia a la represa Huazarca y a cualquiera otra que esté por ahí o a una explotación minera? Son como luchas inmediatas, pero el horizonte de ustedes, de Copín, ¿hacia dónde apunta? Usted fue una de las personas más cercanas a Berta Cáceres, quizás la más cercana dentro de Copín en los últimos años. Y permanentemente estaba en comunicación con ella, platicaban, discutían los temas. ¿Hacia dónde apunta ese proyecto de Copín? Esa mirada de largo plazo.
Nosotros como Copín partimos de las discusiones, de los análisis comunitarios, no de los análisis académicos. O sea, solo como para dejar claro de dónde viene esa propuesta.
Por eso usted habla de nadar en contra de la corriente, ¿verdad? Sí. Porque los intelectuales lanzan luces o creen lanzar luces y ustedes escuchan a la gente.
Sí, entonces, eso para nosotros es bien importante, partiendo de una investigación comunitaria donde se pregunta o donde se sabe cuál es el pensamiento o cómo ve los bienes comunes de la naturaleza, pero también cómo ve ¿qué podemos hacer nosotros frente a esas decisiones de el Estado?
Muy bien. Permítame un segundo nada más que lo interrumpa porque tenemos llamada desde el Naranjo en Tibucá. Más vale porque el padre Melo... Ah, ¿se interrumpió ya? Bien. Rogamos por favor a la persona que se había comunicado desde el Naranjo que se vuelva a comunicar. Es que el padre Melo me tiene en capilla, que si la gente no llama, me voy, Tomasito. Así que ha sido bueno traerlo usted acá, porque si no me van a despedir. Usted atrae las llamadas de la gente. ¿Qué cree usted? ¿Que consigo el despido o no?
Yo creo que no.
A saber. Bien, es que son las maneras en que se ve el desarrollo, ¿verdad?
Bueno, entonces fíjense que las comunidades plantean, y nosotros también planteamos que el desarrollo no es que haya un proyecto hidroeléctrico. El desarrollo para las comunidades...
Es que haya agua.
Es que haya agua, pero también que haya producción.
Ah, solo que me piden allá los compañeros que... A la persona que llamó del Naranjo en Tibucá, que por favor vuelva a comunicarse, que estamos pendientes de su llamada.
Bueno, que para las comunidades... Primero es el acceso a la tierra, porque piensan los compañeros y las compañeras que el agua o los bienes comunes de la naturaleza es como a usted o como a mí, que ahorita me arrancara un pelito de mi cabeza, que me va a doler hasta los pies. O sea que los bienes comunes son parte de la vida. Ese es cómo convivir con la naturaleza, pero también esa es parte del buen vivir que los pueblos indígenas están luchando fuertemente, porque el buen vivir no es tener una computadora, o tener un carro, o tener una buena casa. Ese no es el buen vivir.
Exacto.
Por ejemplo, aquí en la capital.
No se vive bien. Aunque hayan casas muy bonitas, no se vive bien.
Sí. Entonces, ahí es donde para nosotros es bien importante cómo de poder despeluzar o poder analizar esta situación del desarrollo que le llama el Estado, pero que no es, a veces no es ni el Estado, porque le imponen nada más.
Uh-huh. Por ejemplo, ustedes han sido muy críticos, muy cuestionadores de esos proyectos extractivistas. Uh-huh. ¿Por qué? Y estamos hablando de minería, de monocultivos, uh-huh, y de todo ese tipo de proyectos. ¿Por qué?
Ahí hay varias razones. Primero es que estos proyectos extractivistas, mineros o de cualquier tipo de proyecto, lo que hace es contaminar a nuestra madre. ¿Y quién es nuestra madre? La madre es nuestra tierra, y que tenemos una madre también terrenal, ¿va? Uh-huh. Nuestra madre que nos dio nacer. Pero esa se contamina, se envenena. Uh-huh. Como decía nuestra compañera Berta Cáceres, que hay que despertar porque la madre naturaleza o los bienes comunes está siendo envenenada. Uh-huh. Asesinada.
Militarizada.
Así es, y que es donde se violan los derechos humanos sistemáticamente. Entonces, lo que pasa es que hay contaminaciones. ¿Y ahí qué depende para nosotros? ¿O qué? Nosotros siempre ponemos eso como algo así de beneficio. Uh-huh. ¿Cuál es el beneficio para la gente? Uh-huh. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que le van a nacer ronchas
en su piel.
En la piel. O se le va a estar cayendo el cabello. Uh-huh. De su cabeza, o van a nacer niños deformados, o niños con cáncer, personas con en la sangre van a tener plomo o arsénico. Uh-huh. ¿Y qué produce eso? La muerte. Uh-huh. ¿Y quién es responsable? En el hospital, ¿el Estado es responsable para curar de su salud? No.
Pero además no deberían de enfermarse de cosas que han sido provocadas, ¿no?
Entonces, la responsabilidad queda para el ser humano. Y podemos ver aquí nomasito, en el Valle de Siria. Uh-huh. O podemos ver en otros lugares, ¿verdad? Donde están esas concesiones y que buscan la manera también de que no les importa. Por ejemplo, en Azacualpa. Uh-huh. Que ahí en el cementerio hay oro, entonces lo están reubicando y lo están poniendo a otro lado. Hasta los muertos los están desenterrando para enterrarlos en otro lado.
Ni muertos los dejan vivir en paz.
O sea que si nos morimos, y si hay una...
Estar en paz sería, porque muertos no pueden vivir.
No nos sí van a dejar ni en paz ni nuestros huesos que van a estar enterrados ahí. Uh-huh. Entonces se ve que hasta muertos. Ojalá que alguno de ellos haya sido una persona luchadora y que cuando los están removiendo se les ensarte un huesito ahí y se pueda morir uno de la empresa.
Tomasito. Para todos los campesinos, indígenas, lencas, con los que ustedes están permanentemente en comunicación, trabajando, capacitando, organizándose, ¿qué es el vivir bien?
El vivir bien es
¿O con qué se sentirían que viven bien?
Yo a veces parto de mí mismo. Uh-huh. Porque yo vivo en una comunidad donde hemos estado olvidados por mucho tiempo, en un lugar que se llama Hierbabuena. Uh-huh. Y que allí no hay carreteras, pero que a través del COPIN pudimos gestionar dos centros educativos. Uh-huh. ¿Verdad? Donde ya los hijos pueden ir a clases. Y entonces el vivir bien es que no haya ninguna contaminación, porque cuando yo me voy para mi casa y que no hay ni señal, ni todo esto que lo tiene atormentado a uno.
Uh-huh. No tiene Facebook para que le caigan a cada ratito. O sea, sí. Ya me di cuenta. Ya. Ajá.
Entonces, se siente una tranquilidad.
Ajá.
Se paz. Siente que está en un lugar que se siente seguro. Porque no hay ninguna contaminación, ni tampoco que lo van a asaltar. Porque este Estado lo que hace es generar que la gente se organice para asaltar. Porque el tema de los mareros Ese no es un tema que los jóvenes quieren ser mareros.
Así es.
O organizarse en el crimen organizado. No, es el mismo Estado que los promueve. Y ustedes saben que este tema de los mareros no es originario de Honduras, sino que ha venido desde Miami o de los Estados Unidos, importado para generar problemática, porque para la empresa privada, el que haya maras organizadas, ese es un negocio. Porque las empresas de seguridad son las que se van a tener éxito con todos estos temas de que nos venden la inseguridad en el país. Y que
los que venden armas y los que venden cámaras de seguridad. Y todo.
Entonces, para mí y para el COPIN, creo que el vivir bien es vivir en una comunidad que no haya ningún tipo de amenaza hacia los bienes comunes de la naturaleza.
¿Qué tan fuerte es el bulto para usted? Así lo quiero decir en los términos en que la gente habla en el campo. ¿Qué tan fuerte, qué tan pesado es el bulto de asumir la coordinación de COPIN en la ausencia de Bertita? Porque quizás otra circunstancia hubiera sido una circunstancia distinta, estando Bertita viva, usted elegido como coordinador general de COPIN. Pero ahora mismo, asesinada Berta, con todo lo que implica en el ánimo de la gente, y tener usted que asumir una responsabilidad tan importante, tan grande. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo lo procesa Tomás?
Bueno, para mí...
Tomasito.
Para poder asumir, para mí ha sido bien difícil, ¿verdad? Porque toda la vida hemos estado conviviendo con compañeros, compañeras, no teniendo la responsabilidad que hoy tengo como coordinador general del COPIN interino. Porque... es bien compleja la situación, porque alguien puede pensar sobre qué decisiones puedo tomar, alguien puede pensar qué rumbo le puedo dar al COPIN, pero para mí algo bien importante es que cuando pensamos en la colectividad y cuando pensamos que detrás de nosotros están las comunidades, y cuando pensamos que las comunidades están, a pesar de que han asesinado a Berta o la coordinadora general del COPIN, pero que las comunidades están empujando, o sea, hay un muro de contención, podemos decir, que sostiene. Y que esto creo que a nosotros nos ha podido dar muchas salidas. Porque si no fuera así, yo creo que hasta estas alturas ya no fuera coordinador del COPIN. Uh-huh. O ya no tuviera el ánimo tan siquiera de poder seguir en esa misma dinámica del COPIN, sabiendo que asesinaron a Berta y sabiendo que se pasa también por la vida de uno, porque uno está inmerso que a la vuelta de la esquina lo están esperando.
La misma posibilidad que Bertita tenía de que la asesinara. Sí. ¿Alguna vez hablaron de esto, de que en el panorama existían muchas posibilidades, y era claro que las existían, de que a Berta la pudieran asesinar? ¿Hablaron de esto? ¿Qué cosas le decía ella?
Yo creo que en varias ocasiones hablamos, porque en el 2013, recuerdo que como en junio, creo que estuvimos varios días en Río Blanco, que estaba una situación muy tensa, y ella llevaba alrededor de 8 sabotajes por parte de la empresa de esa, que dice que no ha hecho nada y que no hay implicados, que no hay vínculo, por ejemplo. Y ella siempre nos decía, si a mí, primero pensaba que la iban a meter presa, y dijo, si me meten preso ustedes, tienen que asumir el COPIN. Ustedes tienen que tomar las riendas del COPIN. O sea que no decía usted, sino que en colectivo, ustedes, porque somos un equipo de compañeros y compañeras para poder asumir la responsabilidad, porque asumir la responsabilidad del COPIN no es fácil. Sí. No es como asumir algo de la iglesia, por ejemplo, o asumir algo del partido.
Que se hace en forma individual.
Que eso es individual, ¿no? Que yo decido, que yo soy el que propongo, que yo soy... Y nada más, eso es lo que pasa. Sí, y hablamos bastante, porque incluso hablamos cosas que ya son familiares, por ejemplo. ¿verdad? ¿Qué va a pensar mi familia cuando sepan que soy el coordinador del COPIN, o que tenés uh-huh. que ser el coordinador porque sos un cipote uh-huh. y que mi escuela, aunque hay algunos que no creen que mi escuela fue y sigue siendo el COPIN? Uh-huh. ¿Verdad? Porque ahí me formé, y que creo que dentro de esas filas está mi familia, o mi papá, mi mamá, uh-huh. que fueron como los fundadores del COPIN, conjuntamente con las 10 personas que se reunieron para hablar del COPIN, ¿verdad? Para hacer la creación.
¿Y le dabas alguna recomendación en particular, Bertita? Hablaron, bueno, de que estuviera presa, pero también de que existía la posibilidad uh-huh. real, objetiva, de que la asesinaran. ¿Le dijo algo ante esa posibilidad extrema?
Bueno, siempre ella lo que decía era que yo voy a estar, si me matan, yo voy a estar con ustedes si le dan vida al COPIN, porque uh-huh. mi vida es el COPIN. Uh-huh. Y si ustedes dejan morir al COPIN, lo voy a venir a jalar. Ojalá pueda venir a jalarles las orejas o el pelo, porque el COPIN no se debe de dejar que muera, o que el COPIN destruya el Estado. Porque si no, nos decía, para nada serviría estos 22 años, porque eran 22 años
en, sí, en aquel momento.
Ahora ya son 23. Uh-huh. Esos 22 años de movilización, de formación y de protesta en contra de toda esta privatización, de nada serviría. Va a quedar un tiempo perdido. Uh-huh. Y mi vida no quiero que quede perdida. Uh-huh. Fíjense que para mí, en lo personal, eso me ha generado mucha expectativa, pero también en cómo seguir haciendo las cosas para que siga ese proyecto de vida de nuestra compañera Berta, ¿verdad? Porque uh-huh. Si no seguimos haciendo eso, significa que se va a morir del todo.
¿Cómo las comunidades organizadas, los líderes, las lideresas, que llegan de las distintas comunidades donde COPIN ha estado haciendo su trabajo organizativo, acompañamiento de las luchas de estas comunidades, le alimentan, cómo le alimentan a usted, al resto de la Coordinación General de COPIN, en esa gana de seguir adelante?
Bueno, las comunidades han venido reflexionando sobre, analizando sobre el tema del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Y algo que a nosotros sí nos alegra, y algo que vemos nosotros que es muy positivo, es el hecho que asesinaron a Berta, pero que las comunidades, al ver que está asesinada Berta, las comunidades han salido con todo su energía. Se convoca para una movilización, no como la señora que estaba diciendo que nosotros manipulamos, que
les pagan, dice.
Que
tienen pisto de ONGs, sí, que europeas.
Ahí están amenazándolo. Uh-huh. Es una mentira. Bueno, no vamos a discutir sobre uh-huh. eso, porque creo que esta señora no tiene.
El mensaje de ella lo pusimos nomás para exhibir lo que son, ¿verdad?
Entonces, a nosotros lo que vemos nosotros, que eso es bien importante, porque las comunidades han salido más líderes comunitarios.
O sea que el efecto que esperaban lograr ellos al asesinar a Bertita, de inmovilizarlo, de uh-huh. que ustedes tuvieran miedo, se produjo en el sentido contrario.
En el sentido contrario, porque el objetivo, el análisis de nosotros va en esta dirección. Uno es que el Estado de Honduras y la empresa privada lo que pretendía era asesinar a Berta. Con el asesinato de Berta, terminar y acabar con esta organización que es el COPIN. Porque ellos, desde su punto de vista vertical, occidental, creen que las organizaciones de base somos organizaciones que nada más decimos que es horizontal, pero que es una mentira. Uh-huh. Eso es lo que se creyeron. Uh-huh. Pero ahí vemos nosotros que más bien ha sido todo lo contrario contra la propuesta, el análisis que hicieron, porque eso no fue solo 30 segundos o un día que analizaron, sino que ese, más bien estaban todos los días va a estar analizando que cómo iban a hacer, qué iba a pasar, cuál iba a ser el impacto que iban a tener. O sea que cuando lo asesinan a cualquier dirigente en el país, es una logística tremenda o perra, como decimos nosotros, que montan para hacer un asesinato, ¿verdad? Porque buscan cómo maquillar o cómo tener listo el maquillaje en el país. Pero nosotros vimos que la respuesta de los compañeros y compañeras ha sido una respuesta muy beligerante, y que han ido saliendo nuevos líderes. Y es por eso el hecho de que hay varias amenazas en las comunidades, a varios dirigentes que en comunidades que no habían despertado cómo defender su territorio. Y entonces es ahí donde nosotros vemos que cuando ven que van saliendo más líderes, entonces buscan la manera de amenazarlos o asesinarlos, como ha sido el caso de Alexander o de Alexis García, ¿verdad? Entonces que han ido buscando la manera de esto, y también otros compañeros como don Jerónimo allá en...
Cuéntenos lo que pasó ayer, o lo que denunciaron más bien ayer anoche, esta mañana.
Bueno, primero, sabemos que hace 3 o 4 días, o en estos días, en estos últimos días, hubo un intento de asesinato contra el compañero Alexis García, que estaba en su casa de habitación, y nosotros sabemos que esto tiene que ver con ese concesionamiento que hay en el sector de Colomoncagua, y que hicieron varios disparos en la puerta de su casa y queriéndolo sacar, pero no pudieron lograr sacarlo. Y que cuando van, eso fue alrededor de la 1 o las 2 de la mañana, más o menos. Pero cuando va el Ministerio Público a investigar y le dice, pero esto no serían ustedes mismos que hicieron. O sea, ¿cómo se ve desde ahí cómo van juzgando? Y esto lo podemos evidenciar, pero también podemos decir con el caso de la compañera Berta Cáceres, que ahí uno de los policías que llegó a la casa de habitación después del asesinato de Berta dijo, este es un robo. O sea, sin haber los elementos que pueden decir...
Sin haber investigado.
Sí, sin...
A priori.
Sin poder decir, bueno, esto fue un asesinato por robarle, un asesinato por... Todo eso. Entonces vemos nosotros que cuando va al Ministerio Público, lo que responde es eso. Y a Alexis ha tenido varios intentos de asesinato, ¿no? Que ya le hicieron un disparo en su brazo y que ha estado en recuperación.
Él solo se metió el balazo, según esto.
Según ellos, sí, pero está detenido el que lo valió. Entonces hay evidencias y que se puede decir sobre esto con mucha contundencia. Luego, a mí me han dado varias persecuciones, ¿verdad? Tanto miembros del ejército como también parte del mismo estado y de las mismas empresas que nosotros estamos enfrentando. Y recientemente en estos días, ¿verdad? El atentado que hicieron contra mí, ¿verdad? Que nosotros creemos que lo que buscan es las piezas claves dentro de la organización del COPIN para pedir asilo político o para sacar que se vaya del país. ¿Para qué? Para que no esté dando
guerra
en el país.
¿Y usted se va a ir?
No. Yo no me voy a ir, porque el objetivo de ellos es sacarnos.
Que tenga miedo y que decida irse.
Que lo van a matar, así como hicieron con Berta, que no pudieron hacer, hicieron esas 3 pruebas. Meterle miedo para que se vaya del país, quererle meter presa para que dejara de luchar, y luego, el último paso, asesinarlo. Y ahí es donde vemos nosotros que tanto las declaraciones de la señora Elsa Paz, donde dice que sobre le pide el periodista que hable sobre el caso del asesinato de Berta, es donde se mira que
es terrible,
visiblemente, o sea, sin ningún escrúpulo, sin nada de andar haciendo o de tapar algo,
volando,
¿verdad? Entonces se ve que está el involucramiento de o la colusión de ellos. Y eso nosotros creemos que va a continuar, ¿verdad? La hostilidad hacia el Copín, como toda esta guerra mediática, pero también la infiltración hacia el Copín de parte del ejército hondureño o de cualquier manera de querer cooptar al Copín. Y cuando ven que los líderes del Copín no se dejan cooptar, entonces van a buscar por asesinato.
Que fue demasiado el asesinato de Bertita, dijo Elsa Paz.
Sí,
dijo. Como que, quien dice, no hubieran llegado hasta ese extremo, se les pasó la mano.
Pero ahí estaba diciendo otro de los elementos, uh-huh, que había que asesinar a alguien que no tenga
el perfil de Berta,
un perfil como de Berta.
Uh-huh. Entre líneas eso.
O sea,
que,
¿verdad?,
se fueron al extremo.
Eso podemos leer nosotros así de... Uh-huh. Y hubiesen hecho lo mismo que hicieron en Río Blanco, que asesinaron a 4 compañeros.
Tomasito, a pesar de la inclinación a favor de la empresa de este informe de la misión independiente, disque independiente, pero pagada por el banco holandés, una de las conclusiones a la que llega es que la falta de un reglamento o una ley reglamentaria para la aplicación del convenio de 169 en lo que se refiere a la consulta libre, previa e informada, es disparadora de conflictos. Ahora mismo ya el gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dicen que han consultado un proyecto de ley, ¿verdad? Y probablemente en los próximos días lo esté aprobando el Congreso Nacional. Pero, por lo menos en lo que nosotros leímos acá, que tuvimos acceso a la última versión que había de ese proyecto de ley, de la consulta libre, previa e informada, la última palabra la tiene el gobierno. O sea, puede haber toda una descripción de que si la gente viera a votar o cómo lo van a hacer las asambleas, cómo se van a... Pero la última palabra, la última decisión, la tiene el gobierno. Entonces, quizá bonita toda la palabrería que hay, pero el brochecito de oro es... decir broche de oro es pecado acá, ¿verdad? Porque estamos hablando del oro que destruye la montaña. La cerecita sobre el pastel es que el gobierno va a tomar las decisiones. Y si ellos lo identifican como una fuente de conflicto, ¿qué va a pasar si este proyecto de ley... Uh-huh. Y es aprobado en el Congreso, en los términos en que está.
Primero, yo quisiera denunciar a las Naciones Unidas, porque está financiando a este mecanismo de la consulta previa, libre e informada, pero propuesta desde el gobierno.
Ah, sí.
Y que esta decisión, sabemos que las Naciones Unidas ha estado poniendo plata como para seguirle el juego y decir que haya un mecanismo de consulta. Pero esto se va a traducir, para no andar con tantas vueltas, uh-huh, esto se va a traducir en la misma conflictividad que hay en los territorios. Porque ¿cómo se pone a creer, si estamos hablando de una consulta previa, libre e informada, cómo va a tomar la decisión Juan Orlando Hernández, por decir algo así?
Uh-huh.
Si estamos hablando de una consulta previa, libre e informada, tenemos que estar hablando que la última decisión la va a tener la última persona que vive en lugar más lejano y que va a salir afectado sobre ese proyecto.
La que esté en el territorio.
Entonces, ¿cómo es posible que Juan Orlando, viviendo aquí en la capital, va a tomar una decisión por Río Blanco?
Bueno, hubo una consulta en Santa Elena, La Paz. Y la enorme mayoría de los que votaron, del pueblo indígena de La Paz, de Santa Elena, estuvo en contra de la represa, uh-huh, que el marido de la presidenta del Congreso Nacional y vicepresidenta del Congreso va a ejecutar ahí.
Uh-huh.
Pero eso no importa.
Eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque si ese ese proyecto de ley o mecanismo de ley de la consulta dice que el gobierno va a tomar la última decisión, aunque ahí hayan tomado
la
decisión que no quieren una concesión, entonces, pero como el Estado dice que va a tener la última palabra, entonces va a continuar ese tema de la conflictividad.
Siempre les acusan a ustedes de hacer campañas internacionales desprestigiando a Honduras, que por eso les dan los premios, dice la señora esta, que ella resume realmente lo que están pensando todos ellos, ¿verdad? Por eso la cito, que salen a mentir al mundo y dicen mentiras y más mentiras y que por eso les dan premios internacionales.
Bueno, fíjense que nosotros siempre hemos dicho, el Estado de Honduras no quiere reconocer que nosotros hacemos una labor fuerte en las comunidades. Ni tampoco es un medio de comunicación amarillista, ¿va? Medios de comunicación corporativos. Pero las comunidades sí reconocen el trabajo que está haciendo el COPIN. Pero también las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional reconocen esa labor fuerte que ha estado haciendo el COPIN, y por eso es que es los reconocimientos, y eso es lo que les duele a ellos, ¿va? Uh-huh. Porque nos dan un reconocimiento por la labor que estamos haciendo en defensa de nuestros bienes comunes y los derechos como pueblos indígenas, y los derechos también de ellos, de quienes dan los reconocimientos. Entonces, vemos nosotros ahí que uno de los temas que ellos están pensando es cómo montar una campaña a nivel nacional, a nivel internacional, para desacreditar al COPIN y ponerlo, pero eso nunca lo van a lograr.
El boletín publicado por DESA, a raíz de la publicación, valga la redundancia de palabras, en Europa, de este informe de la misión independiente, es de que el informe ratifica que COPIN es una organización violenta.
Este informe publica esto o dice, y conjuntamente con la empresa, eso es bien fácil definir, porque solo para poner un ejemplo, no es que voy a estar contra los profesores. Si los profesores le dicen a los alumnos, necesito que te aprendas esta lección y me la transcriba, los alumnos la van a hacer. Y dice el profesor, empieza a aplaudir, que está bien, que es un cipote brillante. Entonces, eso fue lo que hizo esta comisión independiente. La empresa de esa le pasó el formato o le dio la documentación, qué era lo que tenía que hacer y qué era
la
lo
misma que tiene Elcia Paz
y cuál era el resultado que iba a dar. Uh-huh. Y también el mismo banco que los contrata les da otras líneas para que salga limpia la imagen del banco FMO, pero también para que salga limpia la imagen de la empresa, claro, de esa. Y el Estado de Honduras, que está para decir que está cumpliendo con los estándares o con los estándares internacionales, pero también con los requisitos, ¿verdad?, dentro del país. Entonces ahí se puede resumir de esa manera, ¿verdad?, que no era una comisión independiente, sino que una comisión dependiente, y que esta comisión es la que tomó esa decisión. Y ahí hay algo bien importante que quisiera volver a mencionar, que ya dije en otros programas, ¿verdad? Que don Leo Valladares Lanza debería de hacer unas aclaraciones públicas, ¿verdad? Uh-huh. Sobre ese informe. Y mayormente, que sabemos que es el coordinador o el director de Así Participa, ¿verdad? Y ha sido uno de los creadores, creo, del CONADE, ¿va? O de los primeros.
Fue el primer comisionado presidencial y luego primer comisionado nacional, ya.
Sí, entonces quiere decir que si está pensando en aras de los derechos humanos, porque nosotros somos seres humanos. Uh-huh. Eso que seamos indígenas no quiere decir que somos unos animales, ¿va? O aunque los animales son personas, son animales, sí, más sagrados que Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y entonces yo creo que para nosotros es bien importante que si nos está escuchando o hay alguien ahí que le pase la nota, ¿verdad? Para que tome unas declaraciones. o para, perdón, para que dé una posición pública que aclare toda esta situación, porque
aunque si él no estaba de acuerdo con el contenido del informe, debió haber habido en el mismo una nota aclaratoria diciendo que la posición del doctor Leo Valladares era disidente del resto de los...
Eso tenía que...
O un informe alternativo.
Eso tenía que...
Por lo menos en los puntos en los que no estaba de acuerdo.
Claro. Entonces yo creo que para nosotros es... nosotros rechazamos contundentemente ese informe.
¿Cómo se sienten ustedes cuando se ven obligados a tomarse una carretera, a venir acá, a hacer un plantón frente a la Casa de Gobierno, de la Corte, de los tribunales, y no son escuchados, y les lanzan bombas lacrimógenas y les dan toletazos? Y ¿cómo se sienten como ciudadanos de este país? ¿Cómo se sienten cuando ocurre eso?
Primero, nosotros como pueblos indígenas nos vemos obligados a hacer las movilizaciones, así como la gente que está fuertemente en el Progreso luchando contra el peaje. O sea que nos obligan a nosotros que nos tomemos una calle, que nos tomemos un edificio, uh-huh, para presionar al mismo Estado. Pero cuando no hay una respuesta y que nos responden, o que la respuesta que nos dan es a través de las bombas lacrimógenas, o que nos toletean o nos golpean a los compañeros y compañeras, lo primerito que nosotros pensamos no es que no seamos de Honduras, uh-huh, sino que quien está en el poder no es hondureño o no es nacido de este terruño, porque nos recibe con bombas, nos recibe con toletos o golpeando a los compañeros y compañeras. Entonces nosotros ahí nos sentimos que no sentimos que hay una representación hacia los pueblos indígenas, ni tampoco una representación del pueblo hondureño representado en un señor como el señor Juan Orlando Hernández.
¿Qué debe esperar no solamente la comunidad nacional, sino que internacional? Todas las organizaciones amigas que han estado dándole calorcito a Copín después de esto, desde antes del asesinato de Bertita, han tenido acompañamiento, pero más ahora. ¿Qué deben esperar de Copín?
Bueno, las decisiones así son bien contundentes. Son exigencias a las organizaciones sociales. Exigencias para que se sumen a la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, o la defensa de estos últimos predios de
lo que queda
de este país que queda, que bueno, que ya no creo que queda, porque el 35% está concesionado, es lo que se sabe, pero este territorio hondureño está concesionado para las transnacionales. Entonces, cómo nosotros también debemos de recuperar lo que nos pertenece como población. Entonces, primero, yo pienso que las organizaciones que han estado acompañando al COPIN deben de hacer una reflexión muy profunda y pensar qué papel están jugando o qué papel deben de jugar en las exigencias que tiene el COPIN. Uh-huh. Porque son exigencias nacional, son exigencias a nivel internacional, pero también las organizaciones internacionales, los movimientos internacionales, hacer acciones contundentes y fuertes, y tomar una postura, porque cuando no hay una postura se ve como debilitado las organizaciones en el país. Si no hay una postura clara, como por ejemplo que nosotros tenemos una postura sobre el tema de los de la Alianza para la Prosperidad y las demás organizaciones, ¿dónde está su postura? Entonces ahí es donde yo quiero dejar bien claro que las organizaciones, cuando nosotros como COPIN tenemos exigencias, las organizaciones deben también de tomar una postura, o por lo menos de decir no estamos de acuerdo con la postura del COPIN, ¿verdad? Uh-huh. Para ser sinceros, decimos nosotros en este país, y poder luchar conjuntamente y hacer que nos podamos hacer acciones nacionales e internacionales para detener todo este concesionamiento y privatización de nuestro territorio, pero también asesinatos y los próximos genocidios que vienen de las comunidades indígenas.
O sea, deben esperar lucha, lucha, resistencia, resistencia y más resistencia.
Y más resistencia. Eso que nos acusen a nosotros de que llevamos más de 520 años de estar en las calles y que no hemos podido lograr nada, pero somos nosotros quienes hemos estado manteniendo a estas ciudades y hemos estado manteniendo no solo alimentariamente, pero sino también hemos estado manteniendo a estas ciudades tan contaminadas con el tema ambiental, porque la contaminación ambiental se diluye porque en las comunidades indígenas hay muchos bosques, muchas fuentes de agua, y que eso más bien ayuda a frenar un poco el cambio climático tan acelerado que ha ido avanzando drásticamente.
Tomasito, gracias por aceptar la invitación de venir a Más que Dos aquí en Radio Progreso.
Bueno, gracias, Sandrita. Siempre nosotros como COPIN vamos a estar dispuestos siempre cuando nos invite. Y algunas veces que usurpamos.
Y así debe ser. Solo que aquí no lo vamos a acusar de usurpación. Como acusaron a los estudiantes de la universidad por ir a su universidad. Gracias, ha sido un gusto estar con usted y le animo a que mantenga ese espíritu. ¿Por qué es que fue un autorrobo lo del expediente de Bertita? Bueno, terminemos con ese chiste.
Bueno, es un autorrobo porque es en el mismo auto de la magistrada que se robaron, que se llevaron, lo sacaron desde adentro, ajá, desde el parqueo, y se lo llevaron y dijeron que las habían asaltado. Entonces es un autorrobo porque en el mismo auto de ella llevaban el expediente.
Gracias, Tomasito, gracias a ustedes por estar con nosotros, el apoyo técnico de Víctor, de Karencita. Mañana nos encontramos de nuevo a la 1 en punto aquí en Más que Dos de Radio Progreso, la voz que está con vos. Buenas tardes.
Esto fue Noticias Mundo Real.